Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz.
Hola, buenos días. Les habla Delfina desde la Radio María Sassone. Hoy tenemos un invitado muy especial, Bruno Di Pascua, sobrino de Miguel Ángel Di Pascua, uno de los desaparecidos en Varadero.
Bruno, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos empezar preguntándote, ¿quién es Bruno Ángel Di Pascua? Es importante recordar que en esa época había mucho miedo y represión en la sociedad.
Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. Siempre es importante venir a estas invitaciones o participar, porque esto se mantiene mediante el recuerdo y la memoria y repetirlo para que no se vuelva justamente a repetir, valga la redundancia, esto que pasó esos 50 años. Miguel Ángel Di Pascua era mi tío, hermano de mi papá. Era un joven de 22 años que era trabajador de una fábrica de Atanor, que el 24 de abril del año 76, el año del golpe militar, fue secuestrado de la casa de mis abuelos y desde ese momento no supimos más nada de él, y seguimos buscando sus restos, justicia, o saber qué pasó.
Además, Bruno, cuando tu familia comenzó a hablar más de Miguel Ángel, ¿qué tipo de emociones surgieron en vos sabiendo lo que estaba pasando en el país?
Bien, a ver, ustedes por ahí son muy jóvenes y hay cosas que vivieron y que no vivieron. Yo hoy tengo 50 años. En mi familia, hasta hace unos años atrás, no se hablaba del tema. Era como un secreto a voces, digamos, todos sabíamos, pero nadie se sentaba a decirnos o a contarnos qué había pasado o cómo fue o por qué fue. Es más, tengo un familiar que falleció hace 5 años, que un año antes de morir se empezó a contar cosas, pero no hablaba por miedo. Ustedes piensen que hace 10 años atrás ya hacía 40 años de golpe militar y seguían con miedo. O sea, el trabajo que hizo el golpe militar, el ejército, fue eso, sembrar el miedo en la gente, y lo logró, porque les repito, en casa no se hablaba, era un tema que no, como que no era que no se podía tocar, era no se hablaba, no había forma de poder sacarlo a la luz, digamos. Todo lo que uno sabe o lo que sé, lo supe, digamos, por terceros, y en este último tiempo que, digamos, se empezó a reivindicar la lucha de los desaparecidos y se visibilizó el tema, pero antes no pasaba, era complicado hablar, y las familias que estuvieron involucradas o que tuvieron familiares desaparecidos siempre eran vistas como no mal vistas, pero de una forma distante ante la sociedad.
Claro, tipo frío.
Sí, mirá, yo cuando me hicieron la invitación de la radio, me puse a mirar unos videos que todavía hay en YouTube de los desaparecidos de Varadero. Hay uno de Canal 6 de hace mucho tiempo que lo hizo Javier Basualdo, y lo veía al papá de los Offer, que dijo, el día que se llevaron a mis hijos, después no se acercó nunca más nadie a mi casa. O sea, como que tenían miedo de acercarse a la familia, por miedo que piense, claro, que les pase a ellos. Justamente claro. Eso fue el trabajo sistemático que hizo el gobierno militar, hacer eso, sembrar el terror.
Y si no, y no es fácil, después de 7 años de ese terror, ¿no? Dijiste que a tu tío lo habían secuestrado el año...
Justo a un año del golpe militar, el 24 de abril. O sea, el golpe fue el 24 de marzo y a mi tío se lo llevan el 24 de abril.
Claro, entonces es como que justo estaban en el ojo del huracán, por así decirlo, y era el miedo de que también les pase a esas familias, por algo no se acercaban, es lo que yo
sí, sí, opino, no, es lógico, ¿no? También, a ver, hay que situarse en la época. Hoy nosotros vivimos, ustedes, nosotros, los más grandes también, vivimos con otras libertades, con otro... yo, cuando terminó el gobierno militar, yo tenía 6, 7 años, o sea que lo viví muy por arriba, digamos, a través de esto que nos pasó... También fuimos un poco estando en una burbuja para que no nos afecte, siendo niños. Pero ustedes nacieron en democracia, ¿no? A veces es muy difícil hablar sin estar en el, ubicarse en el contexto de esa época que era muy complicada. Era muy complicada. Ustedes piensen que todos los porque eran chicos de los desaparecidos, que tenían unos años más que ustedes, no eran ni delincuentes, ni andaban con ametralladora matando gente. A ver, eran militantes o gente que opinaba o que tenía un pensamiento crítico sobre cómo estaba funcionando el país. Lo que ustedes hoy, yo por ahí lo hablo con mis amigos o con los hijos de mis amigos, que cuando uno publica en Facebook que critica, oh, el intendente esto, el gobernador aquello, o el gobierno este hace tal cosa. Bueno, por menos de eso te mataban antes. Hoy tenemos la libertad de poder hacerlo, de hacerlo sin saber que no va a haber consecuencias, porque no las debería haber. Y si hubiera consecuencias, deberían ser por la vía legal, digamos. Que te lleven preso, que te enjuicien, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Okay. No lo que pasó en esa época.
Bueno, como contabas, y nosotros sabemos que esos años fueron muy duros en Varadero, con muchas familias con quebradas. Queríamos saber, ¿en qué momento te enteraste de que uno de los desaparecidos era tu familiar?
Bueno, como te decía, ahí nosotros sabíamos, yo te estoy hablando ahora como si tuviera 8 años, que había alguien en la familia que no estaba, pero no sabíamos que había, que, o sea, yo, mi hermano, o sea, sabíamos que faltaba alguien, que se lo habían llevado, pero no sabíamos qué había pasado. Nosotros siempre veíamos la tristeza en las caras de mis abuelos, porque era, a ver, pónganse en el lugar de ellos, de que entraron a tu casa, se llevaron a tu hijo y no lo viste más. Por ahí está en los desaparecidos, me sale la palabra naturalizado, pero se lo llevaron, qué sé yo, pero pónganse en el lugar de su familia. Usted calcula que ninguno tiene hijos, pero o que se lleven a tu papá o a tu mamá o a tu hermano, de un día para el otro vinieron, lo agarraron, se lo llevaron y no lo vieron más. El lamento de mi abuela siempre era que no tenía un lugar donde llevar una flor, o sea, ni siquiera, o sea, ya resignada ante lo que se vivió y lo que se veía y lo que se iba descubriendo a medida que pasaba el tiempo, su resignación era esa, era tener un lugar donde llevar una flor. Nosotros nos enteramos, yo me enteré particularmente de, esto está mal, todavía mi papá no lo está escuchando, pero es que revisando algunos papeles de mi papá encontré una carta que escribió mi tío antes de morir, estando secuestrado, y lo llamé a mi hermano, le dije, vení, mirá esto, y bueno, ahí es como que nos cayó la ficha en ese momento de cómo había sido toda la cuestión.
¿Y a qué edad fue que leíste esa carta?
Y iba a la primaria, tenía 8 o 9 años, 10, ponele.
¿Y esa carta decía algo sí, que te impactó sí, mucho? Sí, algo que puedas contar y que
sí,
te acuerdes.
Sí, sí, te la cuento porque... a ver, en el año 2014... Yo si me voy mucho de tema me avisan, no hay problema. En el año 2014 se hizo un juicio en San Pedro, donde se juzgó a los represores de esta zona, digamos, de la
¿De
que era San Nicolás, Pergamino, okay. De Zárate hasta Pergamino, creo, hasta San Nicolás y Pergamino, era lo que nosotros decimos la segunda sección electoral. Se hizo un juicio, en realidad se hicieron 4 juicios con el mismo nombre, que era el coronel Saint Amand, que era un militar represor. Y como les contaba hace un ratito, mi papá nunca habló del tema. Mi papá tiene, o mi tío tenía 2 hermanos, mi papá y mi tía Alicia, que vive en Balcarce, no vive en Varadero. Y la que siempre hablaba del tema era mi tía. O sea, yo la veía una vez al año cuando venía por acá o la íbamos a visitar, y ella es siempre la que estuvo con el tema de mi tío. Mi papá no hablaba, tenía una negación con el tema, entendible, ¿no? Obviamente. Y cuando se empieza a armar el juicio, yo en ese momento era concejal, se acerca el fiscal Murray, un fiscal de San Nicolás, que estaba a cargo de la del juicio, y quería que mi papá testifique. Me vino a ver a mí. Y yo le digo, mirá, mi papá no va a hablar. Mi papá no habla. No nos habla a nosotros el tema, no creo que vaya a hablar, a testificar en un juicio. Me dice, ¿vos me dejás o me acompañás a hablar con tu papá? A ver si lo podemos convencer. Digo, ah, vamos, digo, vas a ir de gusto porque no creo que hable. Y mi papá, bueno, fuimos a la casa de mi viejo con el fiscal, nos juntamos ahí, vino el fiscal con otro abogado, con un ayudante. Y mi papá lo único que pidió fue si le daban la seguridad que no le iba a pasar nada. O sea, fíjate que te hablaron del año 2014 y todavía tenían miedo. O sea, mi papá, siendo un hombre grande, seguía teniendo miedo. Y bueno, se hace el juicio, mi papá decide testificar, y bueno, testificó. Y en la parte de que testificó, leyó la carta. O sea, la carta forma parte del expediente de la causa. La carta, lo que dice, está escrita en un papel de un paquete de cigarrillos, en la parte de adentro, un paquete de cigarrillos, que decía, creo que la fecha era 11, pero te dije abril, mayo, 11 de mayo, se despedía de mi abuela y de todos nosotros, porque sabía que el otro día lo iban a fusilar, y quería que se queden tranquilos, que él estaba bien. Le agradecía a mis abuelos todo lo que le habían dado, y quería que el hijo de mi tía, que estaba embarazada en ese momento, tenga el nombre de él. Nació mujer, o sea, se llamó Victoria, igual mi prima, pero o sea, que sabían que lo habían matado. O sea, eso se leyó en el juicio, y figura en las actas. Bueno, por eso fue para nosotros muy impactante, pero bueno, así fue como yo descubrí lo que había pasado con mi tío. No se lo recomiendo a nadie, pero bueno, fue la forma que tuvimos, porque le repito, hubo mucho miedo y la gente no, hasta el día de hoy le cuesta hablar.
Sí. Bueno, ahí mi compañera quería hacerte una pregunta que se la haces vos.
¿Sabes vos dónde estuvo secuestrado o en algún momento surgió esa información?
Sí, a ver, con certeza no lo sabemos, pero el día que se llevaron a mi tío, llevaron a otra señora, Ana Cárdenas, que creo que es de Alcina, o una mujer grande ya, por eso no la ubican ustedes, que a ella le liberaron, digamos, en realidad buscaban al marido de ella. A ella la llevaron, creo que estuvo una semana, 8 días secuestrada, y cuando la liberan, ella dice que recorren unos kilómetros en auto y aparentemente es cerca de San Nicolás. Después, con los testimonios de los juicios y de lo que se pudo averiguar, sabemos que fue en una escuela rural de Campos Salles, es un pueblo como Alcina, pero de San Nicolás, que tiene aproximadamente 3.000 habitantes. Entendemos que estuvieron secuestrados ahí. Estaba, bueno, mi tío, estuvieron los Offer, esta señora, pero creemos que fue todo ahí.
¿Y ustedes como familia, después de la dictadura, que se enteraron que fue ahí, algún momento se les cruzó la idea o lo hicieron de ir a visitar el lugar, de ir a ver si encontraban algo con esperanza?
No, la verdad que no, yo... justo ayer, preparándome para venir hoy, le contaba a mi mujer y digo, estaría para ir, aunque sea para ver a ver el lugar, cómo es, qué sé yo, no creo que logremos nada, es ir a ver y decir, bueno, estuvieron acá, pero no, porque te digo, es algo que como que en la familia se cerró la ventana esa de no hablar del tema y no se piensa. Sé que en su momento, bueno, en la búsqueda de justicia, sí, estuvieron mi abuela y mi tía, recorrieron todos los juzgados que se les ocurra, San Nicolás, La Plata, Buenos Aires, siempre sin respuesta, ¿no? Obviamente, sin respuesta de nada.
Bueno, también queríamos saber, ¿qué crees que falta hoy en día como sociedad para que no se repita la historia y seguir buscando justicia?
Bueno, una pregunta amplia para responder. Yo creo, primero, tenemos que entender que esto que pasó, pasó con complicidad de un montón de sectores, desde la parte política, la parte de la iglesia, mucha gente creyendo que se querían congraciar con los militares, entregaba gente o marcaba gente. Nosotros en Varadero tuvimos un sacerdote que estuvo involucrado en la dictadura, que figura en los registros de como parte de la represión, que fue el padre Linera, el padre de la iglesia de Luján. Tuvimos que nunca se habla de esto, siempre se habla de los desaparecidos, pero en Varadero hay un condenado por delito de lesa humanidad, que es el excomisario Roberto Berrina, que ahora está fallecido, pero que fue condenado como partícipe necesario. Y se sigue investigando gente. A partir del juicio, o sea, en el juicio que se realizó, el fiscal preguntó por mucha gente, sin ir más lejos, por el que preguntó a todos los testigos, fue por el César Escolio, que es una persona conocida, que fue un locutor, que tuvo una radio, que fue famoso en su momento en Varadero. Bueno, se preguntó mucho por él. Esta persona iba a la casa de mis abuelos y se hacía amigo de mi tío y no apareció nunca más. Después de que mi tío se lo llevaron, como que desconoció la familia. Pero hubo un montón de complicidad y eso creo que hay que ponerlo arriba de la mesa. Y lo otro que hay que poner arriba de la mesa, que esto no fue una guerra, que no hay... como es la teoría de los dos demonios, seguramente por él lo escucharon, o lo estudiaron, o lo vieron, o lo que está haciendo este gobierno, es decir, la memoria completa. Esto no fue una guerra, fue terrorismo de Estado. Porque, como les contaba hace un rato, si tenían algo en contra de todos estos chicos, llevarlo a la justicia.
Claro.
Llevarlo a la justicia, no puede hacer justicia por mano propia, aparte con el poder del Estado.
El más que Estado militar, que era más fuerte.
Sí, ni hablar. Estado militar, que era, hacían lo que querían a su antojo. Y que para que pase lo que pasó, yo recién nombraba a Roberto Berrina, que es condenado por delito de lesa humanidad en Varadero, que era comisario en ese momento de Varadero, y él lo que hacía era liberar la zona para que los militares actúen. O sea, esa fue su participación. Claro.
Sabiendo que vos nos dijiste que en tu familia mucho no se habla,
sí.
Pero no quiero dejar de preguntar.
No, preguntar
era, si en algún momento tus papás o alguien de tu entorno, mientras vos eras chico, vio algo raro en los colegios, cuando te fue a buscar, o algo de eso que a vos quizás después de grande te lo contaron, que vos capaz que no te acordás y que ellos te contaron que pasó esto mientras vos estabas en tal lugar.
No, esas cosas no, fue muy puntual lo de mi tío y nada más, nada menos, pero no hubo cuestiones posteriores ni... en ese momento mi papá trató de hablar, bueno, con Guerrina, que era el comisario, como les contaba, y le dijo que se deje de joder, que no busque más, y habló también, llegó a hablar con el intendente, que era un intendente de facto, digamos, que era, no fue votado por el pueblo, sino que fue puesto por los militares, que era Luis Emilio Llamer, el intendente, y le dijo, a mi papá también le dijo lo mismo, dejá de buscar porque puede ser el próximo, como diciéndole, ya está, basta. Así que como ahí como que se terminó, se siguió por la justicia en su momento, pero bueno, no, como todos sabemos, no, hasta esta fue a partir del gobierno de los Kirchner que se empezó a activar un poco más y se empezaron a descubrir fosas comunes o fueron recuperándose cuerpos, pero antes no nada, cero.
Y hubo un juicio grande, por lo que tengo entendido, ¿no? A nivel nacional.
Sí, sí, fue el juicio de las juntas militares.
Sí, claro. ¿Ustedes como familia cómo vivieron eso? ¿Lo vieron o no, tampoco se habló?
No, a ver, si nos ponemos en contexto, era algo que estaba en cadena nacional, digamos, no había otro tema en ese momento que ese. Yo me acuerdo de escucharlo medio por ahí, medio por afuera. Fueron años complicados también, por eso mucho no, no, porque digamos, si bien terminó el estado militar y viene la democracia, que en ese momento era el presidente era Alfonsín, los militares seguían activos, digamos, tenían poder todavía. Estaban todos los que no fueron juzgados, estaban activos. Había policía, había militar, había ejército, armada, seguían teniendo poder. Seguían teniendo poder y armas, y o sea, mucho, mucho no se hablaba. Ustedes por ahí escucharon que se cuestiona el número, la cantidad de desaparecidos, que dicen no eran 30.000. Yo creo que fueron más de 30.000, particularmente. Siempre se habla del número de 8.000 y pico, que son los que figuran en el libro Nunca Más, que son los que en ese momento se animaron a denunciar. Obviamente después empezaron a salir a la luz muchos más casos. Sin ir más lejos, en el juicio que les contaba, que mi papá fue testigo, en esta zona eran alrededor de 70 desaparecidos. Y estamos hablando de todo el país. Ese cuestionamiento del número también es parte de lo que nos quiere meter la política actual o los militares de cuestionar eso, que es toda una mentira. Hayan sido 30.000, 50.000 o uno solo, está mal.
Sí.
Es así.
Y finalmente, Bruno, si pudieras decirnos algo a las nuevas generaciones, ¿qué nos dirías sobre tu tío para que nunca nos olvidemos de su lucha?
¿Qué te diría de mi tío? Mi tío era una persona con ideales, que militaba en un partido de izquierda, que seguramente querían cambiar el mundo, como queremos cambiar todo a esa edad, que creemos que luchando lo vamos a lograr, y seguramente lo vamos a lograr en algún momento, lo van a lograr, porque nosotros ya estamos medio de vuelta. Y para que no vuelva a ocurrir, hay que hacer esto que estamos haciendo ahora, hablarlo, que refrescarlo, que los chicos que vienen atrás de ustedes lo sepan. Lo triste de esto es que la gente que fue viviendo ese momento, por una cuestión lógica de edad, está muriendo y quedan pocos, pero creo que estos testimonios, como el que estoy dando yo, no sé si hablaron con más gente o los videos que hay o los documentales, todo eso hay que verlo, aunque sea en algún momento de la vida lo tenés que ver para saber lo que se vivió y para que no vuelva a pasar. Yo tengo conocidos que por ahí niegan la historia o son como que lo que hablamos hace un ratito, que era una guerra, que, y les digo lo que les conté hace un rato. Vinieron a tu casa, se llevaron a tu hijo y se lo llevaron y no lo viste nunca más. Ponete en ese lugar. Aunque tu hijo haya sido un delincuente, supongamos que fue un delincuente. No, hay que hacer las cosas como corresponde. Ir a la justicia, que esté preso toda la vida si es necesario, pero por las vías legales, no hacer esto. Y la forma de que no se repita es hablarlo, participando, recordarlo y tratar de que las generaciones que vengan atrás lo sepan. Una cuestión recomendable, hoy hay libros mucho más fáciles de leer, pero Nunca Más es un libro durísimo, que no sé si lo leyeron, si alguno tuvo la inquietud de verlo. Ahí relatan las torturas que hacían los militares, sobre todo a las mujeres, y es terrible, ya leerlo es terrible. Multipliquen eso por 30.000 o por la cantidad de gente que desapareció, es una locura.
Bueno, Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos este espacio de reflexión.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por este encuentro que tuvimos, y lo felicito por esto que están haciendo, por la radio, por la atención, la calidez con la que me han recibido. Muchas gracias.